Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, a partir del versículo 29. Y vamos a leer lo que reza el capítulo 16. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos, con la ayuda del Señor, a ver tres aspectos de la vida de Elías que nos van a enseñar a nosotros cómo deberíamos andar delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos del Señor. Y esto que leímos antes de que apareciera Elías es un poco para que entendamos en qué contexto va a aparecer Elías. Yo creo que ustedes han estudiado, conocen un poco acerca del reinado de Jeroboam y de la maldad que Jeroboam trajo a Israel. Pero dicen que en el reinado de Acab a Jeroboam le fue poco, dice en el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea, Acab fue tan malvado que para él fue poco lo que hizo Jeroboam. ¿Sí? Y dice que fue el peor. En el versículo anterior, en el 30, la segunda parte, dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, en el contexto que nos está dando estos versículos, vemos a un Israel que desde su rey, desde su autoridad terrenal, está en pecado. ¿Sí? Y luego dice que tomó por mujer a Jezabel, y a través de Jezabel entró la idolatría. O sea, ya había entrado la idolatría, pero esta mujer fue en el pueblo del Señor, en Israel, fue una pieza clave, digamos, del enemigo para penetrar la idolatría en el pueblo, ¿sí? Y luego vemos que habla de, en el versículo 34, que en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. Vamos a Josué 6. En el versículo 26. Josué 6, 26. Dice: En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Esto lo dijo Josué cuando los muros de Jericó fueron derribados. Y dice: sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y esto era una maldición que Josué había proferido hacía mucho tiempo atrás. Y el pueblo de Israel no había reedificado Jericó porque precisamente sabía que sobre ella caía esta maldición. Pero aquí vemos en el versículo 34 de Primera de Reyes 16 que dice que en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. O sea, tal era la maldad de este pueblo que su rey Acab estaba totalmente en contra del Señor, había reinado peor que sus antecesores, que se había casado con esta mujer Jezabel, que habían levantado altares a Baal, y Baal se refiere a señores, ¿sí? no un dios en específico, sino a señores. Se cree que este Baal de aquí se refería a un señor de la lluvia, de los truenos, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver cómo Elías se enfrenta a estos Baales. Y además de eso, habían reedificado Jericó. Y dice que a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, hijo menor, puso sus puertas, tal como Josué lo había profetizado antes, ¿cierto? Ese era el contexto en el cual se da esta palabra que vamos a leer a continuación en el capítulo 17. Dice entonces en el capítulo 17, en el primer versículo: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Esta es la primera aparición de Elías en la escritura. ¿Y de dónde salió? No dice de dónde salió Elías, ¿sí? Pero dice que vino y dijo a Acab, dijo a este rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces vino Elías y lo primero que dice es: vive Jehová. Y después dice: en cuya presencia estoy. Aquí nos habla de un Elías que no dice la escritura de dónde vino, de dónde salió, pero dice que este hombre andaba en la presencia de Jehová y reconoce que Dios vive. Israel estaba en un momento en el cual ellos veían en sus dioses, veían en sus baales como sus señores, porque ellos rogaban a estos dioses por lluvia y les traía lluvia, ¿sí? Estaban enceguecidos y creían que ese dios de sus antecesores, de sus padres, era un dios que no vivía, porque ellos no lo veían, porque ellos simplemente estaban enceguecidos en su maldad, en su pecado, estaban enceguecidos en sus ídolos, estaban enceguecidos en su mundo. Pero lo primero que viene Elías a decir aquí es que ese Dios del cual todos se olvidaron, ese Dios que no ven porque están perdidos en su mundo, en su carne, en su pecado, ese Dios vive, ¿sí? Y luego dice: y en cuya presencia estoy. Y esta es una de la característica de Elías, que él reconocía en Jehová a un Dios vivo y que además él estaba en su presencia. Luego dice, sigamos leyendo a partir del versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Esta es una palabra que Jehová le está dando a Elías: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den aquí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Miren lo tremendo que Jehová hace con Elías, porque primero lo manda que hable con Acab y le diga que sobre la tierra la lluvia, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego Jehová le dice a Elías que se aparte, que se vaya a una cueva lejos y que dependa completamente de él, que beba del arroyo que Elías sabía que se iba a secar porque ya el Señor le había dicho que no iba a llover más. Pero aún así le dice: ve y bebe del arroyo y espera que los cuervos te van a alimentar. Lo primero que hace Jehová con Elías es apartarlo y llevarlo a depender completamente de él, a confiar completamente de él. Así lo que él veía o esperaba que pasara iba completamente en contra de eso. Él sabía que el arroyo se iba a secar y que se iba a quedar sin agua. Sin embargo, él fue y se apartó y dice que bebió del arroyo y los cuervos lo alimentaban hasta que el arroyo se secó. ¿Sí? Entonces la primera etapa en la cual el Señor lleva a Elías, y es el primer aspecto que quiero que resaltemos aquí, es que el Señor nos lleva primero a depender de Él. Es un proceso en el cual el Señor apartó a Elías para que solamente viera la provisión de parte de Jehová, ¿sí? Para que a pesar de que él sabía que iban a haber dificultades, él tenía que depender, no tenía otra opción, y él fue y lo hizo de esa forma.
Sería vivir por fe.
Exacto. Vivir completamente dependiendo del Señor, de la provisión de Él. Y luego, a partir del versículo 8, dice, cuando el arroyo se secó, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren esta particularidad o lo que pasa aquí. El Señor saca ahora a Elías y lo manda a una ciudad que no pertenecía a Israel. Era una ciudad aparte de Israel. Le dice: ve allí que yo tengo una viuda para que te dé sustento. Y lo que responde esta mujer a Elías es tremendo, porque esa mujer no hacía parte del pueblo judío, no hacía parte del pueblo de Israel. Y en el versículo 12 dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Miren la revelación tan tremenda que tenía esta mujer. El pueblo de Israel estaba pasando por una etapa en la cual no veían a Dios, a un Dios, veían a unos señores y estaban completamente perdidos. Estaban en sus pecados, estaban con sus dioses, con sus sacrificios, y ellos no tenían a un Dios vivo. Y esta mujer, que no hacía parte del pueblo, reconoció a Jehová y le dice a Elías: vive Jehová tu Dios. Es tan tremendo que ella es consciente de que ella no hace parte de la promesa ni de ese pueblo, pero tiene una revelación tan grande que dice que Jehová, el Dios de Elías, está vivo. ¿Sí? A esta mujer fue que el Señor mandó a Elías. Y esa mujer tampoco tiene nada. Está completamente desprovista y lo poco que tiene se lo va a preparar a Elías, se lo va a dar a él. Y esa expresión que dice, voy a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una mujer que no tenía nada, pero aún así reconocía en el Dios de Elías un Dios que vive. Y luego miren lo que dice el versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces miren que el segundo aspecto de Elías es ser provisión. Primero, el Señor aparta a Elías para que dependa completamente de él y para que vean Dios, para que vean Jehová, que él es su provisión. A pesar de las adversidades, Elías dependió completamente de Jehová. Y luego de este proceso en el cual Dios trató a Elías de esa forma, ahora lleva a Elías a poder ser provisión para otros, para otras personas que están necesitadas, que reconocen a Dios pero que necesitan una provisión. Entonces, el segundo aspecto en la vida de Elías que podemos ver aquí es que después de haber pasado por un proceso personal en el cual él necesitaba depender de Dios, ahora él es usado para llevar esa provisión a quienes lo necesitan. No podía pasar lo segundo si lo primero no había pasado. No podemos nosotros pretender entregarle a alguien una palabra del Señor si él no la ha hecho realidad en nosotros. Si nosotros mismos no hemos sido tratados en esa realidad para poder ser esos proveedores de esa realidad en otros, en otras personas, ¿sí? Y eso es lo que vemos aquí como segundo aspecto de Elías. Y finalmente, a partir del versículo 17, vamos a ver un tercer aspecto de la vida de Elías en esta parte primera que estamos viendo de su vida. Dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Qué quiere decir que no quedó en él aliento? Que murió, ¿cierto? Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Amén.
El tercer aspecto que nos muestra Elías aquí, el trato de Dios con Elías, es que ahora, después de haberlo usado personalmente en un tratamiento de dependencia de él, luego de llevarlo a hacer provisión a otras personas, ahora usa Elías para llevar vida, ¿sí? Y este es un llamado que nosotros tenemos porque sabemos que el Señor nos ha dado vida a nosotros y que la vida del Señor mora en nosotros. Y sabemos cuál era nuestra condición antes, que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Como dice la Escritura, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra condición anterior era muerte. Y es lo que representa este niño aquí. El niño dice que no quedó en el aliento. Sin embargo, Elías fue utilizado para renovar, para traer nuevamente vida a este niño, ¿sí? Y es un llamado que tenemos cada uno de nosotros. El Señor en cada uno de nosotros hace una obra como lo hace con Elías. Primero nos trata personalmente, luego nos lleva a nosotros a ser usados en otras personas para poder ser esa provisión. Pero finalmente, ¿qué es el tercer aspecto? ¿A qué nos lleva el Señor? A llevar vida a esas personas. A llevar la vida que Él nos ha dado a nosotros a esas personas. A poder resucitar esas vidas para la gloria del Señor.
Amén. ¿Sí?
Estos eran los tres aspectos que yo quería mostrar acerca de Elías y cómo el Señor va obrando de una forma en que Él mismo va demostrándonos a nosotros, nos va quebrantando y nos va llevando en un proceso de dependencia para que no sea simplemente llegar al tercer aspecto. Nosotros no podemos pretender simplemente llevarle vida a otras personas si no hemos pasado por los dos aspectos anteriores. Si el Señor mismo no nos ha revelado a nosotros, si nosotros mismos no decimos con certeza que el Señor ha sido nuestra provisión en todo sentido y que el Señor mismo nos ha mostrado que debemos ser esa provisión a los demás para finalmente poder llevar esa vida y esa luz que el Señor ha puesto en nosotros a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están muertos, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor nos muestra a través de esa aparición de Elías. Y luego vemos que Elías es utilizado de unas formas increíbles por el Señor, pero todo partió por aquí. Todo partió por esa dependencia, todo partió porque Elías sabía que tenía un Dios vivo y que permanecía en su presencia, que dependía completamente de él. No era un Dios teórico, no era un Dios que él había simplemente leído acerca de él. Era un Dios que vivía, era un Dios que mostraba su mano proveedora y su mano vivificadora, ¿sí? Que el Señor entonces nos ayude a ver esto en cada uno de nosotros, ver cómo Él nos está llevando a depender de Él, cómo podemos ser esa provisión y cómo podemos llevar esa vida a los demás.
Amén. Ahí también podemos ver sobre la obediencia. Mire que Elías, el Señor le dijo, haz tal cosa, y Él lo hizo, independiente de que Él de pronto dudara que el Señor lo iba a respaldar. Y cuántas veces el Señor le dice a uno, o a través de la palabra, el Señor manda a hacer muchas cosas a través de la palabra, y nosotros a veces hacemos caso omiso de eso y no obedecemos. Cuando uno empieza, a mí personalmente, cuando yo empecé a obedecer al Señor, a poner realmente en práctica lo que dice la palabra, empecé a ver cambios en mi vida. Entonces es muy lindo cuando uno dice, obedezca, y ahí sabe que va la fiesta. Si no obedezca, olvídese. Y mire ahí Elías todo lo que el Señor le dijo a mí, y él lo hizo. Incluso la viuda, él va y le dice, Elías le dice, y mire que la viuda también obedeció. ¿Sí? Entonces el Señor le dice a usted, tiene que hacer esto, y uno no, se hace de la oreja. Pero cuando usted obedece, vea, hay bendiciones y el Señor empieza. Es muy lindo la obediencia de Cristo, para que lo tomemos como un ejemplo vivo que dice la Biblia.
Mira, yo estaba viendo un programa de que es como con esa teología, justamente estaba hablando de eso. Yo, la presentadora es una doctora, y ella fue pues allá al sitio y entrevistó a una cantidad de personas, y en ese momento cuando estaban grabando descubrieron un Baal, y hay muchos, y entonces pues son como cocidos en el pueblo, porque algunos son de barro, entonces eso se preservó. Y dice que mostraron que tiene una forma así, como de ataque. Y ella dijo eso, exactamente eso. Dijo, es un Dios de la lluvia y del trueno. Esa fue la interpretación que le dio. Creo que lastimosamente lo que dijo, lo que ella se enfocó más en buscar ese Baal, y se salió, digamos, del tema de buscar al Señor. Estaba más interesada en el Baal y en ese Dios de la lluvia. Que el Señor o lo que sucedió en ese momento con Elías. Otra cosa, el video que mandó Elizabeth, el presidente Santos se fue para donde es que se van ellos allá
para la tierra,
y ellos adoran al Dios que es el Dios de la lluvia también. Y entonces en ese video pues hay una profecía sobre la lluvia que va a venir, que el Señor entonces va a permitir que esa lluvia venga sobre ese país. Nosotros estamos hablando sobre eso y orando, queríamos orar mucho por ese país, para que esas cosas, porque esa atadura que hay ahí tan tremenda, se deshaga. Y el hermano apellido Packer, J.I. Packer, él está haciendo en el prólogo de un libro que se llama El Misterio Revelado. No sé si lo han escuchado. Él hace como el prefacio, como una anotación. Entonces él dice que tal vez, o sea, que él sabía que había muchos hermanos que tenían mayor fuego que él, mayor conocimiento, se estaba refiriendo a Elías. Entonces él dice, pero quizás mi fuego tan pequeño y con mi lumbre, otros se acerquen y se prendan de ahí. O sea, él está hablando del fuego que llegó sobre el Monte Carmelo y consumió todo, incluso el agua que estaba en una zanja. Y él haciendo esa referencia a cómo nosotros, digamos, pues, acercándonos al Señor, estar sedientos de ese fuego en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Para que otros puedan ser tocados por eso. Muy
bien. Me llama mucho la atención desde el versículo 17-12, que le dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite. Sabemos que el pan representa al Señor y que el aceite representa también, pues, el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Pero ella, por ser temerosa de Dios y por decir que Jehová vive, por ella reconocer que Dios es verdadero y que es real y que es sobre todas las cosas, Dios le da una promesa a ella, y es que no le faltaría pues como ese pan, y que antes su copa va a estar llena, que no le faltaría el aceite. Entonces vemos que cuando uno es temeroso del Señor, el Señor es el que se encarga de ser su proveedor, pero no solamente el sustento natural y físico, sino ese sustento espiritual, el cual dice que Él es pan de vida, pero que también nos ha dado su aceite, y dice que no faltaría su aceite. Entonces imagínense, nosotros ser llenos del Señor, de su Espíritu Santo, que no nos faltaría. Pero sí ese reconocer de que ella era temerosa de Dios, y que nosotros pues en nuestras vidas debemos ser así, temerosos del Señor, porque el Señor es quien nos sustenta, no solamente física, sino espiritualmente.
Amén.
Me llamaba la atención eso, como ese aspecto ahí.
Algo que yo quiero anotar es, a Elías se le llamó de entrada a hacer un juicio sobre el pecado. Vaya de palabra y no va a volver a llorar. Cuando uno quisiera comunicar ese tipo de mensajes, o para uno mismo, porque pues que yo ya no es que me iba a llover y Elías iba a tener una nubecita encima, no era un juicio que iba a caer sobre todo mundo. Y nosotros muchas veces somos muy livianos con el pecado y no lo juzgamos. El pecado tiene que ser juzgado, y como Dios es particular, enfrentar al Dios de la lluvia y decirles que no va a llover. El pecado tiene que ser juzgado, como decía doña Gloria, no tiene que ser obediente. Bueno, decimos con frecuencia, la obediencia no se negocia, y por ahí nos perdemos de mucho. Elías fue llevado, como decía Daniel, a experimentar al Señor como su provisión. Y Elías es tipo de la experiencia que la iglesia va a tener que vivir cuando los tiempos lleguen a su fin. 3 años y medio muy difíciles. 3 años y medio en los que Elías tuvo que experimentar que el Señor era su provisión. Y muchas veces nosotros nos hemos cuestionado frente a ver qué haremos en esos tiempos. No hay nada que podamos hacer, es que no va a haber nada. No va a haber nada donde podamos echar mano. No va a haber ahorro, no va a haber nada. La única posibilidad es que el Señor sea nuestro sustento. Y nosotros estamos muy mal acostumbrados a depender de nosotros, de nuestros recursos laborales, de nuestras amistades, de nuestra manera de resolver nuestros problemas. Y con frecuencia muchos experimentamos situaciones en las que quedamos fuera de control. Así como los discípulos cuando los subieron al barco, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Los discípulos eran navegantes de profesión. Llegó un momento en que en su salsa tuvieron que decir, Señor, no tienes cuidado, que perecemos. Con frecuencia vamos a tener que ser llevados a situaciones en las que nosotros decimos, aquí no tenemos nada que hacer. Y la iglesia y los hijos del Señor, cuando esto tenga que llegar a su fin, van a tener que experimentar eso para poder reconocer al Señor como su provisión, porque en nuestra experiencia diaria no lo tenemos a ver como provisión, y no es porque Él esté interesado en castigar, sino porque Él quiere que lo conozcamos en ese aspecto. Abraham en algunas ocasiones confesó que Él era Yahvé Jireh, Dios proveedor, porque en medio de ausencia total experimentó provisión. Muchos de nosotros nunca hemos podido hacer esa confesión, Señor, tú eres mi proveedor, porque no lo necesitamos, porque vivimos provistos de nuestros recursos. Pero Él por amor en algún momento tendrá que llevarnos pero primero nosotros deberemos tener que juzgar el pecado, porque por ahí empieza. Cuando el Señor dice el Espíritu, es necesario que yo me vaya, y si, porque si no me fuera no vendría sobre ustedes el Consolador. Él los convencerá de pecado. Esa es la primera experiencia que el cristiano tiene que vivir. El pecado tiene que ser juzgado, y ahí el Señor lo mete uno en un caminar que no es fácil. Primero, tener que vivir 3 años de sufrimiento, 3 años y medio de sufrimiento, para después ir a enfrentar a 450 sacerdotes. Pero como el confiado, pero así como Elías pasó por todo ese tiempo y fue arrebatado, así le va a pasar a la iglesia. Al final de la tribulación, la iglesia va a ser llevada como Elías a la gloria.
Que tiene que presentar ahí la disposición de la viuda al servicio del Señor y la generosidad, porque ella sabía que no tenía sino la porción para ella y para el hijo, y Elías le dijo que cocinara primero para él. Entonces ella habría podido decir, no, yo no tengo vino para mí, para mi hijo, ¿cómo lo haré? ¿Este nosotros qué? Entonces se resalta la generosidad de la vida y la disposición.
Porque dice, no, más verdad, en el Nuevo Testamento el Señor hace referencia a esa viuda. Dice, muchas viudas habían en esa región, pues, en Samaria, en Samaria. No, esa muchas viudas había, pero solo ella. Y también habló de uno que tenía lepra. Nada más
un rey reinado,
y digo, pero solamente él fue sano de esa lepra. O sea, el Señor resaltó ese hecho de ella en el Nuevo Testamento.
Sí, es que ahí, por ejemplo, a mí también me llamó la atención eso. Yo decía, uno piensa primeramente que en el enemigo, pero mire que él fue una orden. Por eso yo digo que también lo obedece. Ella obedeció y tenía esa confianza que en Dios, a bueno, él proveerá. Yo obedezco y le doy primero a él. Y el Señor, y mire todos los
tuvo
que comieron,
tuvo obediencia, tuvo disposición,
sí.
Fue generosa.
Sí.
A mí me llamaba la atención el contexto en el que aparece Elías, ¿no? O sea, donde todo está, o sea, que el pueblo del Señor es como cualquier pueblo así, o sea, hundido en el pecado y además en la, como en la afrenta al Señor, ¿no? Y entonces, que así es el mundo, y así estamos nosotros hoy en día. Pero entonces, muchas veces lo que se van resaltando, que muchas veces nosotros no pedimos el juicio del Señor y no denunciamos el pecado, porque eso nos afecta a nosotros también. Entonces nosotros, no sé, va a haber una sequía, y uno, Señor, que no haya sequía, Señor, ten misericordia, misericordia, pero uno nunca piensa en el dolor del corazón del Señor por el pecado que hay por las ciudades, por las sociedades y eso. Uno no le dice, Señor, derrama tu juicio para que tu corazón no sea dolido. Uno nunca piensa en eso, y porque uno sabe que si hay sequía, entonces me afecta a mí. Y yo veía, me llamaba la atención ahí como Elías le dice a la viuda, él no le dice, oye, Dios te mandó a que me dieras pan, él le dice, te ruego que me des algo de bebé, te
le pide con humildad. También hay mucho humildad.
Entonces eso demuestra también como la necesidad que aún tenía Elías de agua, de comida. Entonces él le dice, te ruego. Entonces se ve también que él sufrió parte del mismo juicio que pronunció de parte del Señor. Entonces también es un llamado a nosotros a que oremos al Señor. Claro, que él tenga misericordia de las almas de esta ciudad, de este país y de esta tierra, pero también que en nuestras oraciones miremos al Señor, al dolor del corazón del Señor, y también dejemos de pedir pues tanto por su misericordia, y también oremos para que su juicio sea derramado, porque si eso no pasa, el Señor no puede volver. O sea, si el Señor no derrama su juicio, el Señor no va a volver, porque previa a la vuelta del Señor está la gran tribulación, que es un juicio que viene a toda la tierra, dice que para juzgar a todo el mundo. Entonces, para que el Señor ponga también eso en nuestro corazón, porque
y era es fortaleza también para resistir ese juicio, y no ir a flaquear y no, o sea, no dejar de estar con el Señor, sino resistir eso en nombre del Señor.
Exacto, eso implica que nuestro corazón esté limpio, o sea, que nuestro corazón esté santo y que también renunciemos a toda esa idolatría que hay en nuestro corazón. Porque por el Nuevo Testamento sabemos que la idolatría no son solamente los muñecos de barro y demás cosas, sino que también son las cosas que a nosotros nos gustan, el entretenimiento y tantas cosas. Dice cuando habla, no me recuerdo en qué pasaje es, pero dice que el pueblo era idólatra y pone pues como dos puntos. Idolatría es, dice que él se levantó el pueblo a comer, a jugar, a darse matrimonio, o sea, las cosas normales de la vida. Eso es idolatría cuando ocupan el lugar central que tiene el Señor en nuestro corazón. Entonces implica también nosotros limpiar eso en nuestro corazón para pedirle al Señor que su voluntad sea hecha en medio de
nosotros. No podemos limpiar por nuestras propias fuerzas, necesitamos de la ayuda de Dios, porque es que somos tan miserios y tan pecadores que no somos capaces de lograr.
Exacto.
Nos es imposible.
Lo que decía Lío y mi hermanita de 8 años, nosotros oramos en Dios. O sea, como decía, como esto, ten misericordia porque me va a llegar a mí. Y su tía me contaba temprano y me decía que yo estaba en la casa y en la casa de ella estaban viendo una película, pensando en una película de terror. Y que ella tenía mucho miedo en su cuarto, pero que temblaba el miedo. Pero lo que me aterró y me enseñó hoy fue el Señor con medio de ella. Me dijo, y hermanita, lloré. Y le pedí al Señor que si Él quería quitarme el temor. Me dijo, porque yo no sabía si Dios quería quitarme el temor. Y yo quedé como, ese piso y yo lo mismo. O sea, estaba dándole, en mi realidad yo le hubiera hecho quítame el temor. O sea, es para mí. Pero si el Señor quería mostrar algo. Y esa chiquita hoy Dios le enseñó. Y hoy tú confirmaste que a veces nosotros pedimos, pero también en conveniencia. Sí, porque nos va a llegar a nosotros. Y no porque el Señor haga su juicio independientemente de eso. Y es muy bonito que el Señor confirme por medio de los chiquitos y de todos los hermanos el tipo de
cosas. Impresiona mucho la circunstancia. Si había un juicio y pues la circunstancia en la que él estaba, primero que lo manda a un arroyo donde la circunstancia no muestra con qué se pueda sostener ahí. Elías, pero el Señor le mandó cuervos para que le dieran pan y carne. ¿De dónde nos iba a traer? Pero el Señor le proveía, o sea, no nos cambiaron mucho las circunstancias. Si aquí no hay trabajo, entonces buscamos otra ciudad donde haya trabajo, porque las circunstancias ya no están acá, no podemos hacerlo. O si no hay una opción acá, abrimos por otro lado. Pero la circunstancia era tan difícil, más sin embargo el Señor le proveía. O la que me impresiona más es cuando le dicen, vete a la ciudad y una viuda te va a sustentar.
No sé
qué le diera como
la palabra que el rey lo va a sostener.
Pobre que yo me
voy a hecho, la familia del rey lo va a recibir. Y va a poder, no, es decir, una vida, o sea, no tenía esposo, ella procuraba su propio sustento y ella lo va a sostener. En la circunstancia de uno que uno dijera, no, vaya a tal lugar donde una familia más necesitada que uno va a sostener, eso es como contradictorio. Y ahora que nosotros estamos en Barbosa, los hermanos donde nos quedamos son hermanos humildes y nos dieron más de lo que ellos pudieran tener. O sea, en comida, en medicamentos, en atención, todo, todo. Nosotros nos quedamos aterrados como de lo que a ellos les faltaba, nos dieron a nosotros. Necesitan esto, tomen, se lleven esto. ¿Quieren esto? Cojan, o sea, todo, todo. Y ahora decíamos, estos hermanos tienen mucho menos materialmente, pero tienen más. La riqueza que el Señor les ha dado a ellos es increíble, porque todo, todo lo que el Señor les provee, nosotros andamos más preocupados acá, en la ciudad, donde hay opciones, porque el pueblo es mucho más pequeño, y el Señor les provee todo, y tienen de todo, y no se falta nada, y andan en una tranquilidad, pensando en el Señor. Y los hermanos son mayores que nosotros, y están pensando en la persecución de la iglesia, están pensando qué va a pasar, y nosotros somos más jóvenes. Entonces esos temas como que nos caen lejanos, como que estamos desapercibidos. Pero ellos ya que han hecho su vida, que ya están pensando, bueno, pues ya hicieron todo lo que iban a hacer en su vida. No, están pensando en lo que va a venir para su vida. Entonces de lo que ellos les faltaba nos dieron, nosotros decíamos, uy Señor, lo aprendimos tanto en eso, porque uno a veces da lo que le sobra, o ni siquiera le quiere dar, como, tome un poquito, no, es que no puedo darte todo.
Eso me impresionó mucho. Hubiera hecho la viuda diciendo,
como la viuda hubiera hecho ella, no, es que eso es mi hijo, ¿no?
Sí.
Lo que nos sustenta cuando no teníamos nada,
¿qué
fue?
Y precisamente este mes, para nosotros ha sido el mes del año con menos trabajo, realmente no hemos tenido proyectos nuevos. Y nosotros hemos descartado la opción de viajar por eso. Entonces, no teníamos, o sea, cubrimos todos los gastos del mes, a principio de mes, y no teníamos nada más. Y fue el mes donde el Señor nos proveyó para poder ir. En el mes en que menos creímos que podíamos ir, nosotros fue cuando fuimos. Como cuando Ana oraba y decía que ninguno será fuerte en su propia fuerza. Nosotros confiamos que no podíamos ir porque no podíamos, pero que no, sí, después cuando pudimos.
Y nos envió a una casa donde no nos envió donde nos envió el y sabíamos que ellos tenían más necesidad que nosotros y sabían que no podían ir, iban a dejar de trabajar esa semana para estar con nosotros. Y sinceramente uno duda, que cómo vamos a hacer si nosotros no tenemos y ellos no tienen. Y hubo más abundancia que todos los 3 años que Jaime y yo hemos estado. Abundancia no digo pues en términos de dinero, sino en espíritu, en alimento, en amor. Y quedamos tan agradecidos del Señor que es increíble, verdaderamente es hermoso lo que hacemos. Entonces lo que decía Daniel, que a veces uno como que lee la Biblia y conoce, pero que falta por vivir. El Señor nos mostró, gracias a todos, porque las oraciones de ustedes, por todo el mover del Espíritu, nos llevó a vivir algo que solo conocíamos en leyendo, pero que no habíamos experimentado y que aún nos falta muchísimo. Entonces, es muy hermoso. El Señor es muy
hermoso.
También que Daniel pone sobre la mesa los días, y hace este tipo de tiempos finales. Hay una reflexión que hacíamos el miércoles y yo se las quiero poner sobre la mesa. En algún momento por carga del Señor orábamos para que el avance del Estado Islámico se viera y hemos visto que el protagonismo de ese grupo en las noticias ha disminuido muchísimo. Pero hay algo que está pasando que a nosotros nos tiene que advertir. Todo ese proceso de migración de naciones africanas, la migración de gente de Siria, Maduro dijo que iba a abrir la puerta no sé a cuántos mil, y Panamá dijo no sé a cuántos mil, y eso va a empezar a abrirse la puerta, y nosotros no logramos entender pues que nos quieren meter el Islam, y uno piensa que la guerra ya es solo eso, no, esa guerra tiene como propósito poder sacar, porque los están dejando entrar a toda Europa, los están dejando entrar a América, y cuando nos lo metan, van a perseguir a la iglesia. Porque para el Islam el cristiano es un infiel. Y cualquier infiel merece la muerte. Y a través de que sepamos que la cosa está caliente. Yo mismo he sido uno, yo hablo con Maynesto y yo estaba viendo la vez. Pero sentí el miércoles que hacía esa reflexión que la situación estamos en otro punto, en otro momento. Algunos comentaristas decían que muchos de esos inmigrantes son personas de la nación islámica infiltrada, que las están metiendo, que esto se va a poner a otro precio, y que nosotros no vamos a poder dar buen testimonio del Señor en esos tiempos de angustia en la medida que ahora no fortalezcamos nuestra comunión con Él. Porque si ahora con tanta facilidad le negamos, le deshonramos, pues cuando tengamos el arma en el cuello o le cambio la provisión para que los que son papás, yo creo que van a sufrir muchísimo. Es otro precio. Queda la advertencia. Más muchas otras cosas que otros hermanos han venido advirtiendo, lo que otros que avanzan más en eso nos han enseñado. Pero esto no es para que nosotros nos intranquilicemos, yo soy muy insistente en eso, porque el Señor dijo que cuando viéramos estas cosas, deberíamos erguir nuestra cabeza, porque nuestra redención está cercana. No es para que el cristiano tema, se atemorice, piense qué va a hacer, me voy a ir, voy a salir por eso, no. Para que sepa que su palabra en cuanto a la crisis es verdadera, su palabra en cuanto a la recompensa y al reino eterno del Señor es igualmente fiel, que nosotros podemos descansar en eso. Oremos. Señor, damos gracias por haber traído a Daniel, por su palabra que ha sido de bendición para nosotros. Reconocemos que vivimos en medio de un momento, Señor, en el que tu nombre es deshonrado aún por nosotros mismos, Señor, que nosotros no representamos tus valores y tus intereses como debieran ser representados. Pedimos perdón porque aún nosotros mismos no hemos emitido juicio sobre nuestros pecados y los consentimos, vivimos con ellos, Señor. Queremos ser como los Elías, obedientes, Señor, vivir en presencia tuya, reconociendo tu veracidad, tu vitalidad, tu realidad. Queremos tenerte como nuestro único sustento. Perdónanos por confiar en nuestras fuerzas. Queremos experimentarte como nuestra provisión, Señor, para así poder, Señor, en tiempos de angustia, porque eso no va a pasar solo para emitir un juicio. Lo que pase, Señor, será para que otros también te conozcan. Amen. Y para que tu iglesia, Señor, lleve provisión y lleve vida donde hay muerte, Señor. Amen. Para que muchos en medio del fulgor, Señor, del horno de fuego hirviendo, se acerquen y confiesen que tú eres el Señor. Amen. Pero debemos volver al principio, vivir en tu presencia, reconocer tu veracidad todos los días de nuestra vida, en todos nuestros pasos, en todos nuestros pensamientos, y como decía May, la necesidad de tener temor tuyo, Señor. Amén. Carecemos de temor, pero hoy volvemos a ti, pedimos nos ayudes y que juntos, Señor, también nos colaboremos. Un día le tocó solo, pero Señor, nosotros hemos sido introducidos en tu cuerpo, en tu iglesia. Tenemos el Espíritu Santo, nos tenemos unos a otros, Señor. Que nos cuidemos y nos fortalezcamos y nos ayudemos en todas estas situaciones, Señor. Ponemos esta semana, todas las reuniones, Señor, toda la agenda. Ponemos en tus manos, Señor. En el nombre precioso de Dios.